Génesis, cuando usted lo lee y usted estudia seriamente lo que dice allí, produce en nosotros mayor esperanza en las verdades de Dios y un menor deseo de permanecer aquí en la tierra, por lo menos en estas condiciones en que nos encontramos. Estas no son las mejores condiciones. Esto no es lo definitivo que Dios ha planeado para la tierra. Esto es temporal. Esto va a cambiar, esto se va a acabar, esto va a ser transformado. Y queremos entrar con esa esperanza de ser transformados para que nos parezcamos al Señor Jesucristo, como dice la palabra, y como es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros día a día, nos está transformando. ¿Para qué? Pablo dice, para que seamos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, en su carácter, en su persona. Y el reinado milenial que el Señor Jesucristo promete, del que hemos estado, este es el quinto mensaje donde entro a hablar del reinado milenial. Nos habla de que es allí donde Dios nos manda que pongamos nuestra esperanza. Eso es lo que quiere decir cuando Pablo habla de que una cosa hago, dejando todo atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La mirada es en Cristo y lo que Cristo promete y lo que Él da. Lo que Cristo habla es la verdad. Lo que Dios nos dice es la verdad. Lo que el mundo nos ofrece es mentiras, no es real. Si usted honestamente hace un examen de su vida y de lo que está a su alrededor, usted se da cuenta que eso no puede perdurar. No puede ser que ese sea un estado permanente. No puede ser. Es algo diferente. Y es verdad. Y cuando predicamos aquí, no estamos anunciando las ilusiones de un hombre o las ideas que a un hombre se le ocurren. Estamos estudiando lo que Dios nos dice en su palabra. Y necesitamos creerle a Él. Pero usted necesita estudiar la Biblia, usted necesita estudiar los libros de la Biblia, conocerla bien y tomar seriamente que estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir aquí en cada predicación de Apocalipsis o cualquier predicación que se dé aquí, y prestar atención. El Espíritu Santo, dice la palabra en los capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, 7 veces a las 7 iglesias de Asia Menor, a cada una le dice: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Preste atención y haga algo con la verdad que Dios le está dejando saber. Usted es responsable ante Dios de qué hace con esa verdad. Yo soy responsable. Y yo creo que lo que esto debe producir en nosotros es una vida llena de esperanza, de gozo, de alegría, donde anunciamos la venida del Señor porque sabemos que es verdad. Y debe producir temor en nuestros corazones. ¿Temor a qué? Que nosotros temblemos cuando estemos ante una persona que no conoce del Señor y nos atrevamos a no hablarle de Cristo. Que haya temor en nuestros corazones de quedar mal con el Señor por no hablar de su verdad. Y no como el mundo nos quiere decir, donde tu religión allá, tú enciérrate en tus cuatro paredes, allá levanta las manos, allá canta, allí habla de tu Señor, pero acá no. No, el Señor nos dice que hablemos de Él ahora, hoy, mañana y en todo lugar. ¿Cuál es la situación adecuada para hablar del Señor Jesucristo? Es siempre, hermanos. Y usted lee Apocalipsis y el Señor anuncia a través de los 144,000 que están sellados, que son judíos, para que el Evangelio se predique en medio de la gran tribulación. El Señor anuncia después con el ángel que proclama el Evangelio a todas las naciones. El Señor llama y llama y llama para que las personas se arrepientan. Da una y otra oportunidad. Y nosotros somos parte de ese plan. Estamos siendo equipados, tenemos la verdad y somos llamados a darla. La condición para la iglesia del Señor, y entiéndame cuando me refiero a la iglesia del Señor, yo no estoy hablando del montón de iglesias, que usted donde quiera vaya, hay un montón de iglesias. Estoy hablando, eso es un montón porque no quieren predicar la palabra como es. Yo estoy hablando de la iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde los pastores seriamente y sin temor a lo que la sociedad diga, predican lo que el texto dice. Esas iglesias. Ahí está el plan de Dios. Ahí está el llamado de Dios. Esas iglesias tienen la obligación de dar a conocer la verdad del Señor. Y esas iglesias, que es la iglesia del Señor, está en la sociedad hoy en día, está en un rincón. está en un rincón. Somos una incomodidad para la sociedad. Somos una vergüenza para los que quieren quedar bien con el mundo y hacen de sus iglesias un show donde se quieren parecer al mundo, agradar al mundo, que la gente no se vaya a ofender con el mensaje, que la música les suene bien y todo esté bien acomodado para que la gente esté ahí en sus colchoncitos. Para esas iglesias nosotros somos una vergüenza, para el mundo nosotros somos la escoria. Yo no me estoy inventando esto, yo no estoy tratando de poner un sentimiento en usted negativo, yo le estoy mostrando lo que la Biblia dice, no dice otra cosa, eso es lo que dice. Jesucristo prometió que por causa de Él sufriríamos persecución aquí en la tierra. Tendríamos aflicción mientras estuviéramos aquí en la tierra. Es una de las promesas del Señor Jesucristo. No vamos a salir a provocar que alguien nos siga o nos persiga. No tiene sentido. Pero si por predicar el Evangelio eso sucede, gloria a Dios. Paremos de pensar que Estados Unidos es una nación cristiana. Esta no es una nación cristiana. This is an ungodly nation. It is. It is what it is. Lo mismo que todas las naciones en el mundo. No hay diferencia. Hay una gran influencia bíblica aquí todavía, gracias a Dios. Pero usted lea las leyes. Entérese de las leyes que hay. Ahorita hay una ley nueva. Una propuesta de ley. 323 o 326, donde los youth groups, los grupos de jóvenes, se les quiere prohibir que impidan que un homosexual manifieste su homosexualidad dentro del grupo. Y si a un muchacho se le ocurre decir, hoy me siento como una mujer, quiero usar el baño de las mujeres, tienen que dejarlo. O viceversa. Eso es perversidad. Y se está haciendo ley. Y se está queriendo imponer donde se quiere predicar la verdad. Hermanos, las cosas no se están poniendo mejor, créame que no. Se están poniendo exactamente como Dios dice que se van a poner. Y usted y yo tenemos que estar equipados con la verdad, porque o lo consume el mundo o usted se para firme y le declara al mundo la verdad de Dios. Proclamamos el reino de Cristo, proclamamos que el Señor viene y va a aniquilar a todos los que no creen en Él ni obedecen su evangelio, pero no proclamamos hacer violencia, no proclamamos obligar a nadie a que crea, jamás. La palabra nos dice que soportemos si nos maltratan, que lo soportemos, que nos sometamos a los gobiernos que tenemos sobre nosotros, que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a los que nos ofenden, que hagamos bien a los que nos persiguen. Eso es bien claro en la palabra. No proclamamos lo que los musulmanes proclaman. Si no crees, te corto la garganta. Entonces, jamás, la Biblia jamás nos llama a pensar así. Es un mensaje radical, es un mensaje exclusivo el que tenemos en la palabra del Señor. Es un mensaje único, no se parece a ningún otro mensaje. Pero nunca habla de obligar a nadie a creer como nosotros creemos. Pero sí habla de pararnos a predicar la verdad en la escuela, en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares que son inconversos, en la tienda, en donde quiera que estemos. Es un mandato de parte del Señor. Y cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, es radical el mensaje, hermanos. Y no le cae bien al mundo, pero no estamos para caerle bien al mundo, estamos para quedar bien con Dios y ser luz en el mundo que está en tinieblas. La palabra es clara en cuanto a eso. Quiero animarlos, hermanos, que usted ore, que usted le diga al Señor: Señor, heme aquí, como dijo Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías: heme aquí, Señor, yo iré a qué, a un ministerio muy grande, a algo muy maravilloso. No, hoy si voy a la tienda, heme aquí, Señor, úsame allí. Hoy si tengo que hablar con mi hijo o con mi hija, Señor, úsame allí. Hoy si voy a la escuela a tomar mis clases, Señor, úsame allí, que yo sea luz en medio de las tinieblas. Es una disposición constante de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Estar aquí no es parte de un programa semanal que usted hace, espero que no. Donde, ok, lunes, check, martes, check, domingo, iglesia, check, miércoles, check, no se trata de eso. Aquí venimos para adorar al Señor, orar juntos, y está sucediendo, hay buena comunión, creo que hay sinceridad aquí, hay mucha unidad. Pero nunca caigamos en el error de mirar esto como una de mis actividades sociales que hago dentro de la semana. Que el Señor nos guarde de jamás pensar así. Y va a entender lo que le estoy diciendo cuando lea el texto que vamos a estudiar hoy. Va a entender. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios nos comunica. Estamos haciendo muchas cosas bien, hermanos. Ánimo. Las cosas se van a poner más difíciles, pero no importa. Ánimo. Nosotros, nuestra parte es obedecer al Señor y ser luz en medio de las tinieblas. ¿Creen que podemos? Yo creo que sí. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay una necesidad de amar a un mundo que está en tinieblas, mostrar compasión hacia ellos, tener misericordia y clamar al Señor que la salvación que Él nos ha dado, que el Señor les permita a ellos tenerlo. Hay escrituras que vamos a ver hoy bien difíciles, pero es la verdad. Y que nos duela en nuestro corazón. Hoy estoy al revés, esta es la conclusión que debía haber dado. Que nos duela en nuestro corazón pensar que el fin de una persona llegue a ser lo que vamos a leer hoy. Que nos duela, que nuestro clamor por el que no está en Cristo sea genuino. Que de nuestros ojos rueden lágrimas, llorando, teniendo compasión por el que no conoce la verdad. Eso es lo que el Señor nos mostró con su vida, es creo que lo que el Señor quiere que haya en nosotros. Padre, oramos, Señor, pidiéndote entendimiento de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se quede allí guardada y seamos equipados para ser efectivos en vivir esta vida, esta fe que tú nos llamas a vivir, Señor, y en llevar este mensaje que es necesario proclamarlo, Señor. No está en ningún otro lado más que en tu palabra, en la Biblia, Señor, y nosotros la tenemos. Hemos sido iluminados para entenderla. Y rogamos, Señor, danos de nuevo valentía para llevar el mensaje y que nuestro temor a ti aumente, Señor, en nuestra reverencia suprema por ti, Señor, nuestra admiración hacia ti, nuestro amor por ti, nuestro deseo de servirte, y que nos duela en el corazón si pasamos por alto hablar con alguna persona de tu palabra y clamemos para estar allí, Señor, como se necesita que estemos predicando la verdad. Gracias por lo que ya has hecho a través de nosotros. Gracias por la forma como estás prosperando este ministerio de tantas formas, Señor. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 20. Perdón. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 hasta el 10. Dice así el apóstol Juan: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los personajes que presenta esta porción de la escritura es Dios cuando lanza fuego del cielo, Satanás siendo liberado y engañando a las naciones, las naciones de la tierra corriendo con el engaño de Satanás, Jerusalén, que es la ciudad amada. Y los lugares donde se desarrolla es en la tierra, en el cielo y por último el lago de fuego. El tiempo en que esto va a suceder es al final, cuando terminan el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ya hemos visto toda la secuencia de el tiempo de la gran tribulación. Esperamos el rapto de la iglesia, ser llevados de la tierra. Se desata la gran tribulación en la tierra, el anticristo está gobernando, el falso profeta, las naciones blasfeman en nombre del Señor, los judíos están predicando el evangelio porque el Señor los salva, los restaura como nación. Viene la venida del Señor, donde dice que ajusticia a todos sus enemigos, limpia la tierra, no queda ni una sola persona inconversa aquí, deja solamente a los que han sobrevivido la gran tribulación. A través de ellos es poblada la tierra de nuevo en esos 1000 años, porque la tierra es transformada, la salud de las personas es cambiada, su tiempo de vida es extendido de una manera impresionante, el nivel de justicia, de equidad, de igualdad, de abundancia, de prosperidad es como nunca lo ha habido en la tierra. Y esos 1000 años es lo que estuvimos viendo hasta hace 2 semanas atrás. Y ahora llegamos al final de esos 1000 años. ¿Qué pasa? Satanás ha estado atado, encarcelado todos estos 1000 años. Obviamente sus demonios, seguramente que también. Y no hay engaño, no hay mentira en la tierra, no hay injusticias en la tierra. Todo es un gobierno perfecto, como no se ha conocido jamás aquí. Y ahí llegamos. Cuando los 1000 años se cumplan en el verso 7 y hasta el principio del 8, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Satanás, como está presentado en la palabra, está completamente vencido por el Señor. Ha permanecido 1000 años en el abismo. El Señor dijo: 1000 años te quedas aquí, 1000 años tuvo que estar allí. Eso nos muestra el poder limitado del diablo y el poder ilimitado de Dios. A veces hay un concepto por allí donde se habla de la lucha entre el bien y el mal, inclusive a un símbolo que representa la mitad, el bien, la otra mitad, el mal. No es así. La palabra enseña que Dios, obviamente, Él es bueno, su poder es ilimitado. Satanás, que es malo, Él es una criatura, es un ser creado y aún está limitado hasta donde Dios le permita funcionar. Esos 1000 años fue limitado, no puede obrar, pero al final es soltado. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Hay un gobierno perfecto en la tierra? ¿Hay justicia? ¿Hay equidad? ¿Hay abundancia? ¿Las familias son felices? ¿Hay seguridad? ¿No hay guerras? ¿No hay homicidios? ¿No hay robos? ¿Por qué? ¿Por qué dejar salir al diablo a que engañe a las naciones? ¿Por qué permitirle que él venga a engañar a la gente cuando hay un estado de perfección aquí en la tierra? Yo creo que eso tiene que ver con la salvación del ser humano y una prueba de lo que hay en el corazón del hombre. Lo vamos a estar desarrollando aquí más y más. Hay algunas mentiras que quiero mencionar, creo que son 2 nada más, que operan hoy en día de parte del diablo. Yo sé que a veces cuando se habla de diablo la gente piensa en un ser vestido con una pijama roja y unos cachos y una cola. La Biblia no lo describe así, dice que es un espíritu maligno, enemigo de Dios, enemigo de la humanidad, pero sí tiene influencia sobre la mente de las personas. No sé si usted ha escuchado esto, este concepto: el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. ¿Sí sabe que ese concepto salió hace como, creo, casi 200 años atrás? Lo dijo un hombre llamado Jean-Jacques Rousseau, de Viena. El hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. Esto quiere decir que un bebé cuando nace se le ¡oh, tan bonito! Y son bonitos, como un angelito. Y ese bebé, si estuviera en un ambiente de perfección, de donde no haya una mala influencia, crecería a ser una persona ideal, una persona buena. ¿Ok? Esa es una mentira de Satanás. Voy a probar que es mentiras, pero prevalece mucho hoy en día. Otra mentira es: tan solo si tienes una buena autoestima, entonces las cosas serán mejor para ti. Si tu autoestima es alta, entonces tú vas a tener éxito, vas a poder funcionar bien en tu hogar, en tu trabajo, en todo esto, etc. Todo esto es mentiras. Lo he hablado muchas veces a través de la Biblia, lo hemos probado por qué. Pero ahora, al hablar de esta parte donde Satanás es suelto y viene contra una sociedad, hay billones de personas, porque la tierra es poblada de nuevo, que está en un estado de perfección, y vamos a ver si el corazón del hombre es bueno o es malo. La palabra dice que estando bajo el gobierno de Cristo en la tierra por 1000 años, grandes multitudes le van a estar sirviendo a Él por temor, pero no porque lo aman. Porque dice la palabra en el Salmo 2 que Jesucristo va a estar gobernando en la tierra durante esos 1000 años con mano de hierro. El Señor le prometió a la iglesia de Tiatira que los que vencieran hasta el fin y sean glorificados para que gobiernen con Cristo durante el milenio, dice que ellos van a gobernar junto con Cristo con mano de hierro y que ellos van a quebrar a las naciones como se quiebra algo que es hecho de barro, barro cocido. Y uno dice, pero bueno, si esos 1000 años son 1000 años donde hay equidad, hay igualdad, hay justicia, no hay crímenes, no hay muertes, no hay nada de esto, ¿por qué hay necesidad de gobernar así? Porque si no, el corazón del hombre, que es perverso en gran manera, se levantaría aún en el mejor de los ambientes contra lo que es verdad, contra lo que es justicia, y el Señor Jesucristo mantiene orden así en la tierra durante esos 1000 años. Así que estas multitudes están sirviéndole al Señor Jesucristo por temor, pero no por amor. Y por eso, en el momento en que el diablo es desatado, al final de los 1000 años, los engaña con gran facilidad. Han conocido la verdad, han conocido a Jesucristo, que Él mismo es la verdad. Pero cuando Satanás empieza a lanzar sus mentiras después de esos 1000 años, las mentiras de Satanás toman prioridad automáticamente en su mente y en su corazón sobre la verdad de Dios. Y se encaminan todas las naciones, dice la palabra, para luchar contra el pueblo de Dios, no sabiendo, bueno, yo creo que sí saben, pero el pecado es tan grave en el corazón del hombre que se dirige hacia la muerte. El libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Va confiadamente hacia la muerte. Y este comportamiento explica lo que acabo de mencionar, el gobierno del Señor Jesucristo con mano de hierro aquí en la tierra. Si no hubiera pecado en el corazón del hombre, no hubiera necesidad de ese tipo de gobierno para mantener la justicia, para mantener igualdad durante esos 1000 años. Pero una vez que el diablo es soltado de su prisión, engaña a las naciones de la tierra con mucha facilidad. Y dice que las naciones que vienen contra el pueblo de Dios son Gog y Magog. Gog y Magog. Dice a Gog y Magog, versos 8 y 9, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Juan aquí está usando el nombre de Gog y Magog para referirse a la actitud con que se reúnen las naciones contra el pueblo de Dios. Los rabinos, que son judíos, en sus escritos tradicionales, consideran a Gog y Magog como los enemigos del Mesías. ¿De dónde sale esta idea? Mire, vamos a Ezequiel 38, versos 1 al 3, y Ezequiel 38 nos va a dar luz acerca de lo que hay en el corazón de las naciones durante el milenio. Porque es difícil saber, porque Juan no dice mucho, nomás dice Gog y Magog, dice Satanás los engañó, estaban en un reino de perfección. Vamos a probar aquí que el corazón del hombre no es bueno, aún desde que nace no es bueno. David dice, en pecado me concibió mi madre. David ora en uno de los salmos, líbrame de mis pecados secretos, de esos pecados que yo mismo no entiendo. El hombre no es bueno, el hombre es malo por naturaleza. Y necesita por eso de un Salvador, que es bueno, Cristo Jesús. Ezequiel 38, 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dios manda una profecía de parte de Ezequiel contra este rey y contra estas naciones que él reina en el Antiguo Testamento. Cuando Juan usa estos nombres, Juan se está refiriendo a que la actitud de Gog y Magog es la misma actitud que van a tener las naciones al final del milenio. En el verso 7 al 9, ahí mismo, dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, de Jerusalén, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Está hablando de Sion o de Jerusalén, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Verso 9: subirás tú, este es Gog, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Es lo que Juan está diciendo en el Apocalipsis, cuando dice que son como la arena del mar, que son tantos que llenan la tierra, se juntan para pelear contra el pueblo de Dios, Gog y sus multitudes. Ahora, el verso 10 y verso 11 muestra el trabajo de Satanás en el corazón de Gog, y eso lo transferimos a Apocalipsis, la intención del corazón de los hombres después del milenio. Versos 10 y 11: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto es lo que está sucediendo en el corazón de las naciones después del milenio. Por eso Juan escoge estos nombres para referirse a ellos. Ahora miremos la respuesta de Dios ante la acción de Gog y Magog, versos 18 al 22. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Verso 22: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él como sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Es lo que dice Juan que va a suceder en el Apocalipsis, después de los mil años. Dios viene contra estas naciones que se levantan contra Jerusalén. En realidad se están levantando es contra el Señor Jesucristo. Y el verso 23 dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esto nos da luz acerca de qué está pasando con las naciones al final del milenio. ¿Cómo es el engaño de Satanás a las naciones? El engaño de Satanás a las naciones es impresionante pensar que por mil años la gente lo que escuchó fue solamente la verdad. La historia que conocieron fue la historia verdadera, no como parte de la historia en los libros modernos que está movida. Las noticias que ellos van a ver son noticias verdaderas, no como las noticias que tenemos hoy, donde todo es manipulado según el que está dando la noticia. La educación de los hijos, van a ser educados en la verdad de Dios, van a conocer lo mejor, lo mayor que un estudiante puede llegar a conocer es la verdad de Dios. Obviamente hay que entrenarse para una carrera y todo eso, pero la verdad de Dios es la mejor educación que existe. Entonces en el milenio esa será la educación. ¿Por qué? Lo leímos hace 15 días. Que las naciones vienen a Jerusalén, alaban al Señor, adoran al Señor, buscan consejo porque dicen: aquí está la verdad. Hay vida, hay sanidad, hay abundancia, hay justicia. Mil años donde no hay engaño. Mil años donde no hay mentiras. Mil años donde estas naciones de la tierra conocen de las profecías de Juan. Saben lo dicho en cuanto al tiempo del milenio, su tiempo de conclusión. Saben que Satanás será liberado y cómo engañará a las naciones. Saben que será ajusticiado y condenado para siempre. Saben que en el futuro el Señor hará cielos y tierra nuevos. Conocen también lo que pasó en la gran tribulación. Han salido de allí los que sobrevivieron. Conocen cómo Jesucristo aniquiló a sus enemigos, él solo. Saben de la historia de Israel, saben de la creación del universo, saben del juicio de Dios sobre la tierra en el tiempo del diluvio, en los tiempos de Noé. Conocen la verdad. Son la única generación donde todos conocen la verdad durante el reinado milenial. Si hay gente bien preparada, bien protegida, en abundancia, todo satisfecho, el enfoque real de adoración al Señor Jesucristo, una sociedad ideal en el futuro, esos 1000 años. Pero sale Satanás a engañarlos. Y toda esta verdad que ellos tienen, como que no es nada, de repente no es nada. Y se levantan como enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Si el hombre fuera bueno y la sociedad es la que lo corrompe, ¿por qué? Si han nacido en una sociedad que es perfecta, donde no hay corrupción, es porque el corazón del hombre es malo. El hombre es malo. Y lo que hace es que es otro más que corrompe más, algo que ya está corrompido. Jeremías presenta el corazón del hombre como perverso en gran manera. El Señor declara cómo del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En Mateo 15, 19 lo leímos cuando habla de Gog. Vinieron pensamientos malos a su corazón y empezó a actuar mal. El apóstol Pablo presenta en el libro de Gálatas lo que el hombre hace por naturaleza. Creo que lo predicó el pastor John la semana pasada. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Gálatas 5, 19 al 21. Prenda el televisor, véase una telenovela y usted se va a llenar de toda esta inmundicia. Ahí está todo. Es lo que hacen. También afirma el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona que merezca la gloria, el favor de Dios. No existe tal persona. También en Romanos 3:10 dice, no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que sea bueno. No existe una persona buena. Un joven rico se le acercó al Señor, creo que es en el libro de Mateo, si no estoy mal, y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesucristo lo mira y le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Jesús es bueno porque Él es el Hijo de Dios, Él mismo es Dios. ¿Por qué Jesús no acepta que el joven rico le diga maestro bueno? Porque el joven rico está viendo a Jesús, categorizándolo como bueno basado en su propio estándar de bondad. ¿Se ha escuchado las personas que piensan y dicen que ellos son buenas gentes? Yo cuando evangelizo con los 10 mandamientos, más del 95% de personas con las que hablo dicen, oye, sí, yo soy buena persona. Yo soy buena persona. Ese es el estándar del hombre. El problema es que el estándar del hombre no sirve para nada. Es el estándar de Dios el que juzga al hombre. Es el estándar de Dios el que determina si el hombre es bueno o es malo. Y el estándar de Dios determina que el hombre es malo porque todos han roto su ley. Todos han quedado mal con el Señor. Entonces estas personas en el milenio están bajo un gobierno perfecto donde no hay espacio, no hay influencia para pecar. Entonces no prospera el pecado. Pero una vez que Satanás es soltado de su prisión, y con sus demonios, y empieza a presentar mentiras. ¿Por qué el hombre se inclina tan fácil con la mentira si tiene la verdad en su cara por 1000 años? Porque el corazón del hombre es perverso en gran manera. Todo lo que se necesita para que una persona prospere en su pecado es estimular su corazón a la maldad. Es estimularlo a la maldad. ¿Qué le pasa a los hombres que con la internet ven pornografía? Una vez que exponen su mente a esa inmundicia, a esa cochinada, su mente nunca es igual. Nunca es igual. Ya quedan con una marca allí. Y quedan con una lucha el resto de sus vidas. Y solo el que está en Cristo puede vencer eso porque tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona Como mencioné ahora, hay algo más. Se ve medio inocente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. En una sola palabra, telenovela. Se echan su telenovela todos los días, fielmente ahí están, deleitándose con esa inmundicia. Y no se aguantan por la próxima que viene. ¿Por qué? Porque el corazón encuentra placer en algo que deshonra tanto al Señor. Porque el corazón es perverso en gran manera. Eso es un ejemplo más. Hay películas, hay programas, hay música, hay tanta cosa que está hecho para atraer la atención del hombre hacia la maldad. Moisés en el libro de Génesis presenta en el capítulo 3 dónde se origina todo esto. Vamos a Génesis capítulo 3. Y la condición del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted se fija, es lo mismo. El hombre es lo mismo. Una vez que el hombre cayó, así se quedó. El único que lo puede rescatar es el Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 1 al 5, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, una pausa allí. Capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis. ¿Cómo es capítulo 1 y capítulo 2? Dios hace la creación en 6 días, literales, una semana. Al séptimo día el Señor descansa. Están los dinosaurios, con los leones, con las ovejas, con los perros, con los gatos. Todos están juntos. No hay violencia, no hay muerte. Es un estado de perfección. Es un estado de inocencia total. Dios, dice la palabra, que caminaba con Adán en el Edén. Adán podía ver a Dios, podía escuchar a Dios. Tiene una relación de un amor profundo con el Señor. Conocía la verdad. ¿Por qué Dios entonces permite que Satanás venga a un lugar de perfección a echarlo a perder? Y esa es la pregunta que hice desde el principio. Yo creo que una explicación es que Dios no creó robots. Y es que Dios no está obligando al hombre para que le sirva a él. Dios le está dando la opción al permitir que Satanás lo tiente para que el hombre escoja si quiere amar a Dios o quiere amarse a sí mismo más que a Dios. Y eso es lo que revela esta situación. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. El hombre y la mujer conocen la voluntad de Dios. En el capítulo 1 se encuentra eso, en el capítulo 2 está descrito en detalle. ¿Okay? Ellos saben la verdad. ¿Qué sucede en el milenio? ¿La gente conoce la verdad? Todos. Hay una escritura que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso no es ahora, eso es en el milenio. Todo el mundo va a saber quién es Jesús, lo van a ver porque Él está gobernando aquí en la tierra. Van a conocer toda la verdad. Aquí cuando entra Satanás en la escena, en Génesis, le dice a la mujer, Satanás no se pone opuesto de un solo contra Dios. Mire cómo usa el engaño. Con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Dios no le dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios le dijo, no comas de un árbol nada más. El árbol del bien y el mal, es decir, conocer el bien y el mal por experiencia. El Señor le dijo, no coman de ese árbol. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Conoce Eva la verdad? Sí, exactamente como Dios le dijo. El problema es que ella entró en un diálogo con Satanás. El problema es que ella permitió que la verdad de Dios fuera negociable, y le contesta a la serpiente, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No van a morir. En realidad no van a morir. No sé si usted ha escuchado gente que dice, oh, sí, la Biblia dice, pero en realidad no es eso lo que quiere decir. Yo creo que lo que quiere decir más bien es por acá. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado mucho. En realidad, pues sí dice, pero no. En realidad Dios no quiso decir eso. El que está hablando ahí es Satanás, tal vez a través de usted. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, mire cómo está hablando, sabe Dios, él se está haciendo igual a Dios al hablar así. Eso hacen los que atacan la verdad de Dios como si fueran Dios y dicen, no, eso no es verdad. Una vez hablé con una persona y lo he contado antes. Y estábamos hablando de la palabra. Y decía, pero es que la Biblia y que las dudas que hay aquí, yo le digo, oh, tú eres un enemigo de Dios. Qué interesante. Y dice, no, yo creo en Dios. No, tú no crees en Dios. Tú estás propuesto en tu vida probar que lo que Dios dice no es verdad. Tú eres un enemigo de Dios. Eso es lo que es, el que está propuesto en probar que la palabra de Dios no es verdad. Es un enemigo de Dios. Es lo que Satanás está haciendo aquí. Está diciendo a la mujer, ¿con qué Dios dijo? No vas a morir. No, más bien lo que va a pasar, dice la serpiente, sino que sabe Dios, mete a Dios, usando el nombre de Dios en vano, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, es que Dios te tiene como así chiquito, pero en realidad tú puedes ser bien grande y puedes ser como Dios cuando tú hagas esto. Él dijo eso, pero en realidad no vas a morir, sino que te vas a parecer a él. ¿Cuál es el propósito? Ser su propio Dios, ser como Dios. En el milenio la gente tiene la verdad, tienen el gobierno de Cristo, tienen 1000 años de perfección. Y Satanás, cuando sale, el texto de Apocalipsis no dice, pero algo que sí dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis es que Satanás es el mismo diablo de siempre. Y todo lo que él dice es mentira. Lo que acabo de leer aquí es mentiras. ¿Le estoy mintiendo yo? No, es que leí las palabras de Satanás que son mentiras. Todas son mentiras. Y eso es lo que escuchó Eva, mentiras. Y vio la mujer, verso 6... ya dejó que la palabra de Satanás estuviera en su corazón. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, todo complaciente hacia ella misma, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La descripción del pecado es que es algo agradable, es algo codiciable, atractivo a los ojos, es algo deseable. Así es el pecado. Así es la tentación de Satanás. Yo creo que estas naciones, al final del milenio, así se ponen. Oh, esto lo estoy diciendo yo, la Biblia no dice. ¿Okay? Aquí yo me salgo del texto. Van a decir que la Biblia dice eso. Lo que yo pienso, que las naciones al escuchar la mentira de Satanás, Satanás tal vez lo va a engañar, algo así parecido. Oh, con que Cristo dijo que Él es el que gobierna, con que Jerusalén, hay que traer las riquezas y la adoración allí a Jerusalén. No, hombre, ustedes se pueden levantar. ¿Para qué van a estar en sumisión? ¿Quién necesita un jefe? Sé tu propio jefe. ¿No han escuchado cosas así? ¿No han escuchado declaraciones como "Get rid of your stinky job, be your own boss"? Deshazte de tu trabajo y sé tu propio jefe. Son mentiras de Satanás, porque de todas maneras tienen que trabajar, y la gente es engañada en el milenio, al final, pensando que ellos pueden pelear contra Jesucristo y vencerlo a Él y vencer al pueblo de Israel que está allí. Es ridículo, es lo que se llama la estupidez del humanismo, pensar que se puede llegar a Dios a su propia manera, o pensar que se puede ser más que Dios, o pensar que lo que Dios dice, no, pues allí dice, pero yo quiero vivir así, al cabo así soy yo. Eso es quererse hacer como Dios. Y en el milenio eso es lo que va a pasar. Van a ser tentados y van a creer las mentiras de Satanás, así como Eva respondió. Es como que Satanás se encarga de traer el cerillo, te lo enciende y tú lo tomas y haces un incendio con eso. Y una vez que el incendio se prende, ahí está Satanás echándole aire y echándote porras para que sigas quemándote allí. Así es. ¿No les ha pasado así? Pienso en la persona que hace su dieta y en la noche ahí va de puntillas a abrir el refrigerador, a sacar ese postre que quedó. Sabe que no se lo debe comer, y menos a esa hora. Y como que el diablo está ahí, cómetelo, no importa. Nadie se va a dar cuenta. Nada va a pasar. Y abre, lo saca, se lo come. Y después de que se lo come, ¿para qué te lo comiste? ¿Sí ves? Eres un hipócrita, eres un mentiroso. Y así es. El Señor Jesucristo ha establecido un reinado perfecto, pero Satanás viene y engaña al hombre. ¿Cómo es engañado el hombre hoy en día? No tiene que ir muy lejos. Constantemente llegan el correo a mi casa y a su casa, me imagino. Las compañías que ofrecen televisión, 300 canales de televisión, 500 canales de televisión. Y yo digo, ¡wow! Yo nunca he tenido cable en la casa. Y vemos videos que rentamos, escogemos qué es lo que queremos ver. Y me siento a veces como que, ¡ay, ya no quiero ver más! Digo, ¿cómo hacen? Los que todo el tiempo están recibiendo esa información, todo el tiempo se están llenando de las mentiras del diablo. ¿Quién gobierna el mundo? Pablo dice en el libro de Efesios que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna en el mundo ahora, el que engaña a las naciones. ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto descontento? ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay tanto problema de drogas, de robos, de crímenes, de homicidios, de divorcios? ¿Por qué hay tanta desunidad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque la gente está siguiendo las mentiras del diablo. ¿Qué pasa cuando el Señor salva a una persona, la arranca de las tinieblas, la traslada a su reino ahora espiritual en Cristo Jesús? Esa persona conoce la verdad, deja las drogas, deja el alcohol, deja de ser mujeriego, empieza a ser responsable en su casa, empieza a amar a su esposa, empieza a amar a sus hijos, empieza a ser un buen vecino. Esa persona es transformada. ¿Por qué? Porque fue trasladada de las tinieblas, la mentira del mundo, a la verdad, al reino de Dios, al reino de luz. Es opuesto una cosa de la otra. Si usted se llama cristiano, no juegue con las cosas del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y estas naciones en el milenio, en un tiempo que no describe, no dice cuántos días dura esto, cuántos años, empiezan a sentirse atraídos a lo que Satanás ofrece, como lo que hoy conocemos como mundo. Ellos no conocen, ellos no van a conocer lo que nosotros conocemos. Ellos no van a tener la influencia que nosotros tenemos. Y cuando termine el milenio, Satanás les va a traer esto que conocemos, se los va a traer. Esas mentiras que ahora tenemos, Satanás se las va a traer. Y los que no son salvos, porque en el milenio va a haber mucha gente salva, pero una gran cantidad no son salvos, van a correr. En Génesis 3 dice después que Dios maldijo la tierra, Dios maldijo a la humanidad, vino enfermedad, vino muerte. Los primeros hijos de Adán y Eva, Caín mató a Abel. ¿Quién le enseñó a Caín a asesinar? Ellos no tenían televisión. ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? ¿De veras? ¿Qué hacemos con la psicología que se fundamenta en eso? ¿Qué hacemos? En Apocalipsis, los hombres conocen la salvación, al Salvador, al Señor Jesucristo, conocen la verdad. Y aún viéndolo a Él, lo rechazan. Y no solo lo rechazan, sino que se levantan contra Él. Cuando Dios confrontó en Génesis a Adán con su pecado, dice que Adán y Eva se cubrieron porque sintieron vergüenza. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Adán, de ser el que caminaba con Dios, se levanta, no solo peca contra Dios, sino que se levanta contra Dios, la mujer que tú me diste. Y el hombre jamás ha regresado de allí. Jamás, no puede. Cristo es el único que puede sacar al hombre de esa condición. Mira el libro de Hebreos 6. Aquí cobra mucho sentido. Hebreos 6. Versos 4 al 6 y también Hebreos 10. Qué interesante que leemos a Génesis y leemos Apocalipsis y hay tanta similitud, y aún en dos semanas va a haber, cuando entremos al capítulo 21, hay más similitud todavía con Génesis. Es impresionante. Hebreos 6, versos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto se parece a los del milenio, aunque no está hablando del milenio, pero esto es una escritura que describe a las personas que están dentro de la iglesia del Señor, escuchan la palabra, conocen del amor de Dios, ven los dones espirituales funcionando, disfrutan de la comunión con la iglesia del Señor, participan del Espíritu Santo. Y dice en el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Ya no hay otro sacrificio. Si usted conoce la verdad, no se salga. ¿Qué le queda? Nada. Estos hebreos. Ahora, si miramos el principio de Hebreos en el libro de Apocalipsis, en el milenio, estas personas conocieron todo de Dios. Lo mejor. Y lo que dice es, ok, si ellos teniendo toda la verdad rechazan al Señor Jesucristo, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Mira lo que dice versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué les queda? Que los quemen. Es todo lo que le queda. Si la tierra todo lo que produce es maleza, hay que quemarla. Es la comparación que está usando el escritor de Hebreos. Es lo que viene al final del milenio. Mire Hebreos 10, verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y eso es lo que estas naciones hacen cuando se dejan engañar por Satanás. El que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gloria, de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que le espera a estas naciones, que acceden al engaño de Satanás. Si lo aplicáramos hoy. Al que escucha y escucha la palabra y disfruta de las bendiciones de Dios dentro de la iglesia y decide pecar contra Dios abiertamente, nomás le queda una horrenda expectativa de juicio. ¿Por qué? ¿Qué otro sacrificio puede haber? No está diciendo que la salvación se pierde, no dice eso. Está diciendo los que están allí, solo les falta un pasito, solo les falta una decisión final para que estén adentro del reino. Pero se quieren quedar en la línea todo el tiempo. Son los que miran lo que sucede. El partido siempre lo miran desde el fence para atrás, pero nunca se meten, nunca juegan un partido. Pero conocen todo lo que sucede allí. Y Hebreo les advierte esto. Y así es como sucede al final de la gran tribulación. El hombre en su propio razonamiento está perdido. El libre albedrío del hombre, que se menciona mucho, como está manchado por el pecado desde Adán, siempre cuando el hombre elige por sí mismo, en sus propias conclusiones y en su propio razonamiento, siempre, siempre va a elegir no obedecer a Dios. Nunca va a buscar a Dios, jamás. Si el hombre por sí mismo eligiera buscar a Dios en su libre albedrío, no necesitáramos de un Salvador que hubiera muerto en la cruz para salvarnos. La muerte de Cristo muestra que el hombre sin Cristo siempre termina en la condenación, siempre. Cuando el hombre elige su propio albedrío, termina mal. Y dice la palabra, regresando a Apocalipsis, que estas naciones rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Jerusalén, el monte Sión, desde donde Jesucristo está reinando a toda la tierra. Ezequiel la llama la parte central de la tierra, Ezequiel 38:12. El centro del mundo es Jerusalén durante el reinado milenial. Bueno, no estamos lejos de allí, si usted se fija. El centro del mundo es hoy en día, es Israel, en el sentido de que lo que pase allí va a definir mucho si hay guerra o hay paz a nivel mundial. Y estas naciones cuando se levantan contra la amada ciudad de Dios, que antes en el capítulo 11 fue llamada Sodoma y Gomorra por la perversidad que hay allí, porque los judíos no aman al Señor, hoy en día no han sido restaurados, pero por la gracia de Dios van a ser restaurados y entonces va a ser llamada su ciudad amada. Estas naciones vienen como se pelea una batalla hoy en día, cuando una nación pelea contra otra nación. La meta es conquistar la capital de ese país. Una vez que se conquista la capital, se quita el gobierno, se quita todo lo que hay allí, se cambia todo. Y es lo que ellos quieren hacer al venir contra Jerusalén. Pero Dios, este es mi punto número 3, es el protector y el defensor de su pueblo. Y en Apocalipsis 20, ahí mismo, verso 9, la segunda parte del verso 9, dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En la Biblia, en Génesis 19, Levíticos 10, Segunda de Reyes 1, Zacarías 2, habla de fuego. Fuego, 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 fuego. Sodoma y Gomorra, el Señor mandó dos ángeles que quemaron a esas ciudades con fuego y azufre, quedaron totalmente destruidas por la perversidad que había allí. En Levíticos 10, el Señor manda fuego y mata a Nadab y a Abiud, que son hijos de Aarón, porque presentan un incienso que Dios no les ordenó. En Segunda de Reyes 1:10, Elías hace que descienda a fuego del cielo, matando a los soldados que envía Ocosías. Es un rey hijo de Acab y de la perversa Jezabel. En Zacarías 2:5 dice que Dios será para Jerusalén muro de fuego en derredor. En el libro de Éxodo, cuando Israel está huyendo de Egipto para ser llevado a la tierra prometida, dice que el Señor protege con una llama de fuego alrededor y el faraón y sus soldados no pueden penetrar esa llama. Cuando Israel va viajando por el desierto, el Señor en la noche los cubre con una llama de fuego para que la serpiente, los animales del desierto no los maten. El Señor es como un muro de fuego alrededor de su pueblo. Dios pelea esta última y gran batalla defendiendo a su pueblo y consume a todos sus enemigos con fuego. Las naciones se levantan y el Señor hace ¡puf! Y ya, se acabó el asunto. Verso 10, capítulo 20 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todavía no nos dice qué pasó con estas personas que murieron por el fuego, pero nos dice qué pasó con el diablo. Y se cumple lo que el Señor anunció en Génesis 3:15, regresando allí a Génesis. Mire lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva: y pondré enemistad, está hablando con la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente herirá a la simiente de la mujer, es decir, la descendencia que viene el Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, pero Él se levanta de los muertos. Ahora la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. Aquí en Apocalipsis se cumple. Es el fin de la influencia de Satanás sobre la humanidad, en Apocalipsis 20. Jesucristo condena a Satanás y lo lanza al lago de fuego para siempre ser atormentado. El Señor Jesucristo habla de este lugar cuando Mateo 25:41 dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero Él está hablando a personas. Y eso nos va a llevar en el siguiente mensaje a ver esto. Satanás entonces será afligido con un tormento insoportable. Y la Biblia lo describe en muchos lugares como el gusano que nunca muere y el fuego eterno. Dice que allí será el crujir de dientes, que será un lugar de oscuridad, que será afuera de la presencia del Señor, donde hay fuego y azufre. Dice que el fuego allí nunca deja de consumir. Dice que hay una agonía mental y hay un sufrimiento físico constantemente, sin ninguna esperanza de que esto se detenga jamás. Allí es lanzado Satanás. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El anticristo y el falso profeta han estado allí por 1000 años siendo atormentado, donde el diablo llega ahora a hacerles compañía. Y lo que esto nos muestra es que los que caen bajo la ira de Dios no son aniquilados. Una persona cuando se muere no es aniquilada, es decir, no deja de existir. Esa persona sigue existiendo. Ese es el error más drástico que comete una persona cuando recurre al homicidio, pensando que va a solucionar sus problemas, sin saber que su alma va a continuar por la eternidad en un estado de sufrimiento donde no hay esperanza, no hay salida. El anticristo, el falso profeta, llevan esos 1000 años allí, experimentando un tormento continuo. Ellos fueron los que inauguraron el lago de fuego, ahora llega Satanás allí. Y el pobre Satanás, y lo tengo que decir porque así se ve aquí, en el capítulo 12 es echado del cielo. Luego en el capítulo 20 es apresado por 1000 años por un ángel. Después lo sueltan por un ratito y en el capítulo 20 es lanzado al lago de fuego. El capítulo 14 describe en el verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ese es el fin del diablo. Pero el Señor Jesucristo dice que ese es el fin de una persona que no cree en Dios ni obedece su evangelio. Cuidado con esto. Creo que más del 90% de las personas en Estados Unidos dicen que creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero no obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Una persona que no conoce la Biblia, que no tiene pasión por la palabra del Señor, una persona que no tiene una relación cercana con Dios, entendiendo su voluntad, conociéndole a Él día a día, es una persona que no puede obedecer el evangelio de Jesucristo. Una persona que está en Cristo, su vida manifiesta que es un hijo de Dios constantemente. Hay muchas personas que no están en Cristo que son buenas gentes. Estoy refiriéndome ahora al estándar humano. Son buenas gentes, son buenos vecinos, tienen buenos principios morales. Pero vamos a ver en la semana siguiente qué pasa con esas personas. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es el juicio del Señor que viene? ¿Quiénes se van al lago de fuego y quiénes no se van al lago de fuego? ¿Qué significa esto del libro de la vida y qué significa esto de los libros de la vida? Que nos habla al final en el capítulo 21, que lo vamos a mirar la semana pasada. Pero lo que vimos hoy es el reinado milenial termina mal para naciones que conocieron abundancia, bendición, justicia, equidad, prosperidad, pero aún así decidieron voltearse contra el Señor. No hay nadie que se pueda voltear contra el Señor y permanecer en pie. ¿Quién puede? Nadie puede. El Señor es todopoderoso. Vamos a orar.